country found them ready at the stirring call for men. Let no tears add to their hardships as the soldiers pass along. And although your heart is breaking, make it sing this cheery song. Keep the home fires burning.
Quiero como este programa tiene vocación y manía y tradición de hacer. Quiero hacerte imaginar que tú eres esta persona que voy a describir ahora. La primera cosa, tú tienes en tu mente, porque en esa época que te voy a referir ahora y en esa circunstancia en la cual te voy a meter, en situación no había ni Walkmans, ni auriculares, ni música portable, de manera que esa canción que estás escuchando es de esa época y tú la conoces, y acaso no te quede más remedio que la canción, como no hay medio de escucharla de manera portátil, es tenerla en la mente. Tú has escuchado esa canción, no hay radio todavía, la has escuchado en los gramófonos. Estamos hablando de una época que no hay radio, emisoras de radio comerciales todavía no las hay. Así que esta canción te la conoces así, con los gramófonos de esa época. Y tienes la canción en la mente. Y ocurre que tú estás metido en un espacio en el cual te hace pensar una de estas dos cosas. Te hace pensar que, y antes de decirte en lo que estás pensando o lo que te voy a hacer pensar, quiero decirte que lo que te va a hacer pensar es que estás aquí escuchando Radio Televisión Martí, que estás escuchando La Barbacoa de Pepe, y que este es tu amigo y servidor Pepe Forte, que es el que te está obligando a esta mentalización, a esta visualización en la cual tú te encuentras en un recinto muy chiquitito, rodeado de metal. Y por eso es que tú estás pensando en este momento de ti mismo una de estas dos cosas. Estás recordando, tú eres un adulto joven, pero estás recordando dos cosas de infancia. Una, cuando tú mismo acaso lo hiciste, te lanzaste por una colinita dentro de un bidón vacío. Y según ibas tú, cuesta abajo, sentías el traqueteo de la caída y sentías además, como el bidón es metálico, sentías los golpes de las piedrecitas y todo pegándole al bidón, casi ensordeciéndote, porque imagínate, ahí, hacia abajo. Si tú no fuiste los chiquillos aquellos majaderos que fueron capaces de meterse en el bidón, quizás con dos chiquitos más ahí, entonces tú sí lo viste. Quizás viste a tu mejor amigo o a tu hermanito que hicieron eso y de todas maneras lo viste y sentiste desde afuera los sonidos, de manera que o bien te metiste o bien lo viste. En este momento, en el sitio en el que tú estás pensando en eso, que estabas metido dentro de ese tanque, ese bidón, cuesta abajo, o estás viendo a alguien hacerlo. Porque tú estás en un recinto muy pequeño que está todo rodeado de acero, de metal. Estás tan rodeado de acero y de cosas protuberantes en torno a ti que incluso tú, cuando vas a mirar al lado y todo, tienes que hacerlo con mucho cuidado, porque si lo haces de una manera repentina, te podrías herir la cabeza, porque en torno a ti, muy cerca de ti, hay tubos y cosas protuberantes de metal. Estás en un ambiente, digamos, un ambiente estáticamente hostil donde tú estás sentado. No hay nada que se está moviendo en contra tuya, pero si tú te mueves, todo lo que te rodea te puede herir seriamente, herir en la sien, sacarte un ojo, como si todo eso puede pasar. Estás metido ahí, estás acompañado como de 4 o 5 más, a los cuales tú prácticamente ni ves. Donde estás metido que ni te puedes mover, porque tú tienes una función, cada uno tiene una función en ese recinto metálico. Ese recinto metálico es una especie como de caja metálica que se está moviendo. Y se está moviendo a una velocidad muy lenta. Pero se está moviendo, no está hablando de un carro sofisticado con suspensión de aire. No, no, no. ¿Te acuerdas los colmillos blancos aquellos de los chinos que había en Cuba que se movían así, que se bamboleaban, que parecían pues borrachos en el día? No. Esto es pie, a cada metro que esta caja en la que tú estás metido anda, cada vez que choca con una imperfección del terreno, pues los riñones se te estremecen. Junto con eso, hay un ruido monótono, parejo, por un ruido grandísimo que está a tu lado. Si tú estás sentado, digamos, en el lado derecho, pues tienes el ruido en el oído izquierdo y viceversa, porque tú estás sentado al lado de un motorazo grande, tosquísimo, bruto el motor, ruidoso. Ese motor, además, que tiene su tubo de escape y todo, pero ¿qué va? Estás metido ahí y él tiene cierto escape, de manera que tú estás respirando también parte de lo que el motor emana. Pero en cuanto al panorama este olfativo, no he terminado. no ha terminado. Quizás también olor a sudor, quizás vete a saber si en la necesidad del tiempo que hayas metido ahí, tu compañero otro lado se orinó, o aquello otro, y eso olor también está ahí. Pero aparte, este motor sigue emanando otros hedores. Huele a bencina, o sea, a gasolina o a diésel, que es terrible. ¿A qué más huele? Bueno, pues huele aceite también. Eso pasa ahí. Y junto con eso, de pronto, en esa cajuela en la cual tú vas ahí, acaso tengas una especie de una arpillera chiquitita a través de la cual tú miras ahí, eso va caminando, y de pronto tú sientes y te acuerdas otra vez aquel bidón en que te tiraste por la colina hacia abajo. De pronto tú sientes que comienza en la pared, una de las paredes que está a tu lado, que te separa del exterior, tú comienzas que están como en el bidón, que le están tirando guijarros y piedrecitas, ta, 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 ta. El sonido ese metálico que te ensordece porque estás metido como dentro de un jarro, digamos así. Con la diferencia, que ese tintineo que estás escuchando, ese tamborileo, no son piedrecitas, son disparos de ametralladora o de fusil que están disparando a la pared que tú estás. Ok, tú sabes, tú puedes, yo creo que sí, que con imaginación tú te das cuenta. Esto que te acabo de escribir es lo que pasaba. Y esto que te acabo de escribir, ¿qué cosa es? ¿Dónde está metido tu amigo Pepe Forte en este momento? Tu amigo Pepe Forte te metió en septiembre del año 1916, hace ahora 102 años. Estás metido tú en el primer tanque de guerra que vio la humanidad en la batalla de Somme en Francia. Y este es un programa que quiero hacer contigo porque, como este año marca el final de la Primera Guerra Mundial, ha sido 100 años el final de la guerra, quiero hablarte de esta criatura cuya historia a lo mejor tú desconoces, que es el tanque de guerra como tal. Y te quiero hablar en esta primera media hora del tanque de guerra, y en la segunda media hora, que podría ser un intercambio entre otros tanques famosos del mundo, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Comparar el T-34 con el Sherman o con el Panther o con el Tiger alemanes. Sin embargo, lo que voy a hacer es, el Tiger y el Panther alemanes generan tanta pasión porque fueron magníficos tanques que se sabe bastante, y yo no te voy a aburrir ahora con el tanque T-34, que incluso hay una película soviética, ¿no?, que se llamaba así, el tanque T-34, que si tú estabas en el servicio militar, tú conociste el 34, conociste el 55 y el 62 y todo eso. Así que el tanque soviético dejémoslos afuera, pero te tengo para la segunda media hora un tanque que desconoces y que Cuba tuvo, que era el famoso tanque Sherman. Pero ahora vengamos a la historia del tanque, que es uno de los ingenios mecánicos más interesantes que ha habido. El primer tanque que entró en batalla fue este, designado con el nombre de D1, que se llamaba British Mark I Male. Male significa, en inglés significa varón, masculino. Y esto fue durante la batalla de Flers, en la amplia ofensiva esta de la batalla de Somme. La batalla de Somme, y esto que te estoy contando, fue el día 15 de septiembre del año 1916. Una de las primeras, posiblemente la primera gran batalla que vio el mundo, sangrienta. 3 millones de hombres participaron de los dos bandos. Fue en torno al famoso río Somme, que está en Francia. Somme, by the way, es una palabra bella. Se escribe Somme, S-O-M-M-E. El apellido Somerset tiene que ver con eso. La palabra Somme es una palabra celta y significa tranquilidad, porque ese río, tú llegas allí, el río es muy tranquilo. Sin embargo, qué panorama terrible en plena Primera Guerra Mundial y después en la Segunda. En la batalla del Somme, en esa escena plácida, se produjo una batalla terrible en la cual participaron 3 millones de hombres. Y esos 3 millones de hombres, que entre muertos y heridos, un millón entero fue afectado. Ocurre que ella hacía falta, como parte de la mecanización que te conté el día que hicimos el programa dedicado al fin de la Primera Guerra Mundial, cómo la mecanización, la industrialización, el metal, pues tienen un papel importante en la Primera Guerra Mundial, y en ese paquete de cosas aparece, pues, por supuesto, el primer tanque. Las primeras órdenes para los tanques fueron puestas el día 12 de febrero del año 16 y una segunda orden el día 21. Se fabricaron estos inventos originalmente inglés. La compañía Foster's construyó 37 male, porque los había male y female, hombre y mujer. ¿Dependían de qué? Dependían del peso, dependían de la talla, dependían de la artillería. Por eso es que uno eran hombres o masculinos y femeninos. Okay. La compañía que lo fabricaron fue Foster's, Metropolitan también, y Finance Company, que es de Birmingham, que hicieron entre cada una de estas compañías, hicieron una hizo 37, la otra hizo 113, la otra hizo 150, y el famoso primero fue el Mark I, el Mark I, que ya estaba listo en diciembre del año 1915, y le llamaron Mother, mamá. Antiguamente, previamente, la habían llamado cuando el nombre de tanque no existía. Ocurre que se hizo bajo un secreto tremendo y dicen que alguien que estaba trabajando por esto lo vio como era una especie de capacidad cisterna de agua, un tanque de agua, lo que parecía. Dijo, parece un tanque. Y ahí se le quedó la historia del tanque. Pero también se le decía de Wilson Machine, decían de Big Willy, que eso es algo así como la gran ruedona, y le decían su majestad de tierra, él, y esto a Mike le va a encantar, el 100 pies. Se llamaba así. Su majestad de tierra, o sea, la nave de su majestad de tierra, el 100 pies. Estaba el male masculino, el female, como te conté, y esta designación se debía al peso, talla, armamento, etc. El primer male pesaba 28 toneladas y el female una tonelada menos, pesaba 27. El male medía 32 pies y medio de largo y el female 25. Ahora, la compañía, esto que te digo, Motor Daimler Knight, aunque parezca alemana, no, esta era una compañía británica, que después terminó siendo Daimler Company Limited, del año 1910, y era una compañía independiente motora que fabricaba en Londres, de manera que fue la primera compañía a la cual se le entregó a esta compañía y a Daimler, a Gottlieb Daimler, el alemán, para que hicieran estos tanques de guerra. De todas maneras, Alemania, Inglaterra, en países beligerantes. Tenía este primer tanque de guerra, el motor tenía 6 cilindros, la capacidad era 16 litros, unos cilindros gigantescos. Producía, pues, hoy día, un motor de 6 cilindros con 16 litros generaría 500.000 caballos de fuerza. Sin embargo, para esa época era bastante, 105 caballos, porque además tenía que ser potente, porque si no, ¿quién movía aquella oruga entera de acero? Tenía dos velocidades de avance y una de retroceso. La velocidad máxima, esa que te conté que tú ibas ahí penosamente lleno de calor. Ah, pues no te mencioné el calor, adentro de un calor infernal. Iba a una velocidad máxima de 3.7 millas por hora y el tanque tenía una capacidad, el tanque de combustible, de 60 galones, lo que le permitía solamente hacer 26 millas o 6 horas, nada más, es lo único que hacía. Tenía, por supuesto, que la torreta que estaba en el centro trabajaba por gravedad. La cosa era que se le puso eso justamente para que pudiese, pues, disparar a los parapetos que se encontraban en las trincheras. Y esa es la razón por la cual las esteras que tenía era justamente para, y la forma que tenía, que parecía un rombo, era romboidal por el lado, era justamente para que cuando él llegara a las trincheras, él pudiera salvar, cuando caía así de frente, le quedaba la cremallera en el otro borde de la trinchera, entonces él podía salvar las trincheras. Tenía una ruedona detrás grandísima. En esa época, las trincheras, el ancho que tenía una trinchera, las trincheras tampoco eran como que para pasear, ¿no? La trinchera era mejor que fuera estrecha. 8 pies tenía una trinchera, o sea, 2.4 metros tenía una trinchera. Y este tanque de guerra fue diseñado de una manera que él podía, pues, pasar sobre una trinchera. Y primero, tenía esta rueda que tenía detrás, una ruedona grande, era feo, era un aparatón feo como loco, porque esa rueda que también tenía tracción motriz, la idea era que si el tanque le afectaban la estera, con lo cual era muy posible que una granada se pudiese seguir moviendo empujado por esta rueda, que parecía una rueda de carreta que estaba en la pared trasera. La tripulación, tú estabas en esa tripulación como te acabo de hacer ahora, yo voy a imaginar, eran 8, comandante, operador. El comandante era el comandante que mandaba y operaba los frenos, o sea, frenaba. Estaba el conductor, que hacía todo menos frenar. Había 2 operadores para las velocidades, o sea, esto era, las velocidades tenía 2 personas que iban haciendo los cambios, brutísimo aquello, y el resto eran 4 fusileros. Manejar el tanque era muy difícil, controlarlo dependía de la velocidad, por supuesto, cerrar una estera y abrir la otra. El ruido que había adentro era, como te cuento, era infernal. Era tan agresivo el interior del tanque que, bueno, en primer lugar no había manera que tú gritaras y te oyeran. Se tenían que comunicar o con una cosa metálica pegándole más duro a los interiores para que sonara con el sonido y para que llamara la atención de que tú querías ver, o con señales de mano. Es la única manera, cuando había visual, porque no todos se veían. Todo estaba el tanque ocupado por el motor y qué sé yo. Y aparte de eso, nada, no había manera ninguna que se pudieran comunicar porque el ruido que había dentro del tanque era grandísimo. Y la otra cosa, tenían que usar cascos de cuero en la cabeza, porque, como te estaba contando, el entorno era tan agresivo, tan hostil, que te podías herir si tú de pronto volvieses la cabeza rápidamente. De manera que esto es lo que era, era todo así a nivel, como te cuento, de señales para que se pudieran entender. Y naturalmente no había comunicación de radio ni entre ellos ni tampoco afuera. Y si el tanque le pasaba algo, como pasaba con las embarcaciones, lo único que tenían era dentro, tenían una jaula con dos palomas estaban ahí. Y había una pequeña trampilla que si pasaba con el tanque, sacaban la paloma con la mano, abrían la trampilla y lanzaban la paloma mensajera. Esa es la única comunicación que tenía el tanque, porque a veces el tanque se metía a caminar y el tanque llegaba a un área en la cual se podía extraviar, no había combate, y por eso era la paloma, para que entonces lo fueran a buscar, si era posible. El pesadillo, señor, el tanque era una pesadilla ambulante. Estaba el casco ese dividido internamente. Los espacios eran muy chiquiticos para poder sentar ahí, los asientos eran súper incómodos, la ventilación era inadecuada, por supuesto que sí, y el calor que había adentro podía llegar, para que tengas idea, 50 grados centígrados dentro, o sea, mucho más caliente que el verano más caliente en Varadero. Terrible, señores. Al punto que entre los olores, entre los ruidos y entre el calor, a menudo las tripulaciones se desmayaban, perdían la conciencia porque era terrible. Y como te cuento, tenías que meterle el casco este de piel, porque si no, que era terrible. Originalmente, el blindaje que tenía era 8 milímetros, que realmente era inmune a las armas de fuego de la época, que no podían penetrar. Pues esta. Después esto cambió, según el poder de fuego se fue haciendo más grande, sí. La otra cosa es que también podría haber un estallido dentro, y lo más temido era que se provocase un incendio dentro del tanque de guerra. Déjame contarte, las tripulaciones que por asuntos de ataque o fuego dentro o lo que fuese, murieron dentro, acuérdate que el mundo no estaba acostumbrado a esto que te estoy contando. Era tan feo cuando el tanque se quemaba o la tripulación moría, o por lo que fuese, en la Primera Guerra Mundial, en el caso de los aliados, en este caso la Triple Entente, tuvieron que crear unas cuadrillas especiales con hombres especiales que se llamaba las compañías de salvamento de tanques, porque no todo el mundo tenía estómago. Cuando un tanque quedaba ahí que se incendiaba, eso, sacar a esa gente de ahí tenían que ser tipos especiales. No todo el mundo podía, otro soldado no podía hacerlo. Así que qué horror, qué escena dantesca habría entre un tanque de guerra en la Primera Guerra Mundial afectado, que sería terrible. En cuanto al armamento, el Mail tenía dos fusiles, o sea, dos cañones tipo 6 de polvo, y tenía otra que era de pólvora, y otro que era el que se llama Hotchkiss, que era una ametralladora. Solamente de estos tanques de guerra que tú puedes ver en fotografías, hay uno solo que sobrevive. Es el tanque de guerra, además tuvo un combate más viejo que está, y forma parte de la colección de tanques del Museo de Tanques, que es muy interesante, que está en Inglaterra, que se llama Bovington Tank Museum, ¿okay? Y este modelo, el Mark I, fue evolucionando durante la Primera Guerra Mundial y llegaron a hacerse 9 modelos más, y por eso fue que el último se llamaba Mark X. Para entonces ya había perdido la rueda de atrás y había venido evolucionando, pero seguía todavía con aquella forma que lo veía desde lado y parecía un rombo. Y era este aparato, esta oruga metálica, que realmente, por primera vez el mundo la vio. La otra cosa fue que ahí, otra de las sorpresas del mundo en cuanto a la Primera Guerra Mundial, de pronto los grandes ejércitos del mundo se dieron cuenta que la caballería no podía nada contra el tanque de guerra. Aquí había otra. Había una desigualdad muy grande en la Primera Guerra Mundial, muy grande, entre poder del armamento, y sobre todo una desigualdad muy grande, a diferencia, hoy día la hay todavía, pero es distinto, una desigualdad muy grande entre armamento ofensivo y estructuras defensivas. Era mucho más fuerte el material de ofensa, de ataque, que el de defensa. Vamos a salir ahora con otra de estas canciones de la Primera Guerra Mundial en torno a ese momento para, a continuación, hablarte de hacer algunas anotaciones más del primer tanque, este Mark, curiosísimo, y hablarte del tanque Sherman. El tanque Sherman, que además Cuba tuvo tanque Sherman antes del 59, y hablarte de la historia del tanque Sherman, y quizás en otro momento hagamos una comparación con, porque el Sherman ha quedado como ignorado. Ha quedado incluso lo de los tanques de guerra durante la Segunda Guerra Mundial genera muchas pasiones. Y hay quien te dice que el mejor fue el T-34 soviético, porque tenía más blindaje, más potente, más grande. Otros dicen que no, que la tecnología alemana, que era el Tiger Panzer. Pero el Sherman generalmente queda como que eliminado de esta comparación. Y el Sherman era americano. Y cuando era americano era genial, porque tenía una serie de características que tenía que enfrentar, porque tenía que usar el Atlántico. Y ahí está la cosa. Así que vamos ahora a salir con una de estas canciones otra vez para hablarte del famoso tanque Sherman ahora en la próxima media hora.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Amanece en Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura, el segmento para los campesinos, tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí, en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
es americano.
Eso no es verdad.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Dice la famosa frase, Benny Moré, ¿qué banda tiene usted? Claro que sí, merecidísimo. Pero yo también diría, Glenn Miller, ¿qué bandaza tenía usted? Porque sobre todo lo más interesante es lo que se llama en música el empaste. El empaste de voces, como tiene Manhattan Transfer, que es una maravilla. Está el empaste de cuerdas, sobre todo de violines, que por ejemplo, uno de los empastes más maravillosos que yo he escuchado de cuerdas es la canción A Summer Place, de la orquesta de Percy Faith, que es un solo violín, son tantos violines que parece un solo violín punzante que casi te corta el oído. Y hablando de empastes, qué empaste maravilloso el de los vientos de la orquesta de Glenn Miller. Y por supuesto que hablando de Glenn Miller, memorable, muere justamente en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Primero se pensó que había sido un simple accidente aéreo, ya ha quedado comprobado que no, que él estaba volando sobre el Canal de la Mancha entre Francia e Inglaterra al final de la guerra, y que un bombardero que regresaba a Inglaterra y que tenía que deshacerse de las bombas, las lanzó en el medio del mar sin ver el avioncito que estaba volando muy por debajo, en el cual, lamentablemente, en el momento equivocado, ¿Tú te imaginas? En esa inmensidad, de pronto ese avión decide deshacerse de las bombas y las bombas le caen encima al avión de Glenn Miller. Es lo que se sabe. Así muere Glenn Miller. Esa es una información que no sé si la sabes, pues esta es una información que comienza a correr en los años 90. Ya es vieja, pero muchísima gente murió después de Glenn Miller en la creencia que había sido un simple accidente aéreo. Y por supuesto que cuando hablamos de Glenn Miller, señores, ¿qué significa? Sino la sonoridad de Glenn Miller es la sonoridad típica de los años 40. Esta es la época de los big bands, la época en que la gente en Estados Unidos salía a bailar a los grandes clubes. Todo el mundo bien vestido y todo el mundo fumaba también en esa época. Y los hombres, con los caballeros con sus trajes y las mujeres con sus bellos vestidos de noche y todo aquello. Y esto te lo estoy contando aquí ahora en Radio Televisión Martí, en el programa que se llama La Barbacoa de Pepe, tu amigo Pepe Forte, por el hecho de que en la primera media hora, ahora justamente en este marco que estábamos celebrando, ¿por qué no?, el fin de la Primera Guerra Mundial, 100 años. Justamente en este mes de noviembre, la guerra termina gracias a este armisticio el día 11, es decir, le dicen el 11-11-11, porque fue el 11 a las 11 de la mañana del 11 del mes 11, 11 de la mañana del 11 de noviembre del año 1918, 100 años hace ahora que eso ocurrió. Pero sin embargo, ¿qué cosa tan importante ahora viniendo la Segunda Guerra Mundial? Porque en la primera media hora hicimos la historia del tanque de guerra que corresponde a la Primera Guerra Mundial. Y ahora quiero, haciendo una extensión como prometí, venir al tanque Sherman. Y el tanque Sherman, aunque todavía está en uso, hay naciones que lo tienen todavía sus ejércitos por ahí. El tanque Sherman es un fenómeno de la Segunda Guerra Mundial. Y para ilustrar la música de la Segunda Guerra Mundial, nada mejor que Glenn Miller. Que además, esos contrastes de vida, Estados Unidos, que sí participó, que puso los mejores de sus muchachos en la Segunda Guerra Mundial, tantos como murieron en Normandía, donde quiera. Sin embargo, la vida tiene que seguir. Y mientras en Estados Unidos, en esa época beligerante de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, pasaba este panorama aquí, en que esta música plácida y esta pieza que estábamos escuchando, que es la más, una de las dos más, de las bares que tiene Glenn Miller, una es esta que se llama Moonlight Serenade, le dicen siempre Serenata a la Luz de la Luna, y la otra es In the Mood, que es un poco más animada. Y estas dos piezas, sin embargo, no solamente representan lo mejor, lo más característico, lo típico de la sonoridad de la década del 40, sino también que, así como hicimos aquí el programa, hemos hecho aquí, pues hemos tocado estos programas con música de Vietnam, hemos hecho eso a cada rato, abordamos ese tema acá, y existe una sonoridad de la música de Vietnam, la música rock and roll de la época de Vietnam, con The Doors y con The Birds y toda esa serie de grupos de aquella época. De esta manera también, pues, yo diría que la banda sonora de la Segunda Guerra Mundial en términos americanos es la música de Glenn Miller, que además es la música típica de los años 40. Dicho esto, ¿por qué? ¿Por qué meto esto en el caldito de la música? Porque vamos a hablar del tanque Sherman. Como comenté en el segmento pasado, para mí habría sido interesante, y quizás lo haga Mikey, quizás ya lo haya notado hoy, hacer una comparación entre los tres tanques, los tres heraldos de la Segunda Guerra Mundial en cuanto a tanques, que fueron el Sherman, los alemanes, que fueron el Panzer y el Tiger, y en el soviético, que fue el T-34. Tres tanques. Lo interesante es que, aun siendo máquinas de guerra, que significan matar y todo eso, sin embargo, para los que amamos las cosas de los vehículos y todo eso, y especialmente la audiencia masculina, cree que estos tres vehículos son tres criaturas adorables que fascinan por la atención que generan en torno a ellos. Y sobre todo, lo más interesante es que el lado fascinante que tiene es que los tres, siendo lo que son, los tres son distintos. Son distintos. Cada uno son, en diseño, en rendimiento, en todo, son tres tanques totalmente distintos, concebidos de manera distinta, fabricados en tres países distintos. Y en el caso, bueno, del tanque Sherman, aliado al tanque soviético, y el tanque alemán, pues, o los tanques alemanes, pues, separados. No fueron los únicos tanques de guerra de la Segunda Guerra Mundial, como te voy a mencionar, pero sin duda son los tres más famosos. Ahora, ¿quién es el tanque Sherman? Porque sobre todo si tú eres de mi generación, Cuba tuvo tanques Sherman, los tuvo antes, cuando Cuba era un país republicano, y parte de los tanques Sherman todavía estuvieron, creo que, corriendo a finales de los 50, y todavía después del 59, el ejército desde la FARC creo que los llegó a utilizar un poco. Los que quedaron después se quedaron seguramente sin piezas de repuesto. No sé de dónde habrán ido a parar, si habrá algún tanque Sherman en Cuba por ahí de memoria, no lo sé. El Sherman como tal, para mí es un tanque muy interesante porque es americano y está hecho con toda la mentalidad americana, y tú vas a ver en qué consiste. El Sherman se llamaba M4, oficialmente significaba Medium Tank, o sea, tanque medio. Comparado con el T-34, que era un cíclope, no, el Sherman era más chiquito y era más liviano. El M4 fue el tanque, unos tanques medios, el tanque medio más usado por Estados Unidos y los aliados en la Segunda Guerra Mundial fue el tanque Sherman. Había un equivalente, los japoneses tenían uno parecido a nivel de talla. El M4, el Sherman, demostró que era un tanque confiable, que era, ahí está el detalle, que era barato y rápido de producir. Cuando los americanos se aplican, señores, ustedes lo saben, hacer cosas, no hay quien les gane. Y es, gracias a esta receta de que era confiable, que era relativamente barato de producir, ¿ok? Y que era rápido de producir, fue posible que los hicieran en breve tiempo en un gran número. Eso es importante. Miles de tanques Sherman fueron distribuidos en lo que el plan que se llamaba Lend-Lease, que era el programa para el Commonwealth, la comunidad común, esta, la comunidad británica y la Unión Soviética. Ah, ¿cómo es Commonwealth en español? Bueno, whatever. El caso fue que, ¿por qué le pusieron Sherman? Sherman. Se llamó tanque Sherman porque los ingleses se lo pusieron por este general de la guerra civil que se llamaba William Tecumseh Sherman. De ahí viene. El tanque Sherman, a nivel vernáculo, yo recuerdo que era un niño, todavía seguro, y ya eso seguramente no existe ya. Cuando uno encontraba que estaba en la primaria y había un amiguito tuyo o una amiguita que era muy gordo, le decían, fulanito está tan gordo que parece un tanque Sherman. Viñoli seguramente se acuerda de esto. El M4, el Sherman, fue evolucionando, no fue el original. Él sale de uno que era el M3, que tenía un tanque medio, que cuando fue diseñado, en el año 1900, escucha la historia, el árbol genealógico del tanque Sherman, diseñado en el año 1940. Se produjo el prototipo uno solito, en el año 41. El primero que se produce fue en febrero del 42 y entró en servicio para el Army, o sea, para el ejército americano. Entró justamente en el año 42 y se mantuvo en el ejército americano hasta el año 1957, ¿ok? Pero en otros países, hay algunos países por ahí, hay tanque Sherman hasta el día de hoy. O sea, el tanque Sherman funcionando ahí bajo, como miembro de la guardia de vehículos militares de algún ejército, el tanque Sherman todavía existe. Ahora, sin embargo, a pesar de eso, ¿cuándo fue que paró de producirse el tanque Sherman? El tanque Sherman tuvo una vida breve. El tanque Sherman, acabando la guerra, Estados Unidos lo paró. O sea, el tanque Sherman para de producirse en el año 1945. Entonces, por tanto, te estarás preguntando, como estarás preguntando a mí, Pepe, caramba, ¿cuántos tanques se fabricaron si fueron del 42 al 45? Se fabricaron un montón, ¿sabes? Se fabricaron exactamente 49.234 unidades. En ese periodo del 42 al 45, y en esas 49.234 unidades se fabricaron 19 variantes, que todas eran M. Yo no voy a decirte, la nomenclatura es muy complicada, pero bueno, el último fue el M4A6, que se fabricó entre octubre del 43 y febrero del 44. Y aproximadamente durante la Segunda Guerra Mundial, 19.247 fueron utilizados por el ejército de Estados Unidos y 1.114 por las tropas de desembarco de los Marines, por favor, que son cuerpos distintos, ¿ok? 19.000 en el ejército y 1.114 en los Marines. Los Estados Unidos también, como te dije ahorita, suplieron tanques Sherman al Reino Unido, 17.184. Algunos fueron también a parar a canadienses que estaban peleando allí, los llamados polacos libres, mientras que la Unión Soviética, que esto es un detalle que Cuba nunca menciona, y Cuba ignora y soslaya y solapa y todo eso, Estados Unidos ayudó muchísimo como aliado a la Unión Soviética, le entregó miles, se calcula que cerca de 40.000 vehículos entregó Estados Unidos a la Unión Soviética, la razón por la cual tú que estás en Cuba y quizás lo manejaste, o en este momento hay todavía que algún sobreviviente por ahí, la razón por la cual existe en Cuba, y tú lo has visto en Cuba, el famoso GAS 51 y el GAS 63, es porque esos dos camiones los soviéticos se lo copiaron directamente a Studebaker. Studebaker tenía un camión que era así, y le entregan ese camión, miles de esos camiones se lo entregan a la Unión Soviética, y los soviéticos fueron que una vez terminada la guerra, lo que hicieron fue que copiaron el Studebaker, el GAS 51 y el GAS 63, son dos copias exactas del estudio de Becker. De manera que en ese panorama, la Unión Soviética recibió, tenía su T-34, pero recibió 4.100 tanques de guerra Sherman, de los cuales 812 fueron transferidos a China. El tanque de guerra, el Sherman, tiene una historia bélica, tiene su inventario interesante. Estuvo presente en la Segunda Guerra Mundial, estuvo presente en la Revolución Nacionalista de Indonesia, o Indonesia, ¿cuál es la gentilicia Indonesia? Bueno, whatever. Estuvo en la Guerra Civil Griega, estuvo en el conflicto árabe-israelí del año 1948, estuvo en la Guerra de Corea, estuvo en Cuba, incluso participó, como te cuento ahí, en los primeros meses de la Revolución, estuvo en la Guerra de Vietnam, estuvo en la llamada Revolución Libertadora, estuvo en la crisis del Canal de Suez, estuvo en la crisis del Líbano en el año 58. Fíjate en cuántos lugares este tanque ha estado. Estuvo en la Revolución Nicaragüense, estuvo en la Guerra Indo-Pakistaní del año 65, estuvo en la Guerra de los Seis Días en Israel, estuvo en la guerra indo-pakistaní otra vez el año 1971, estuvo otra vez en la guerra del Yom Kippur, otra vez Israel estuvo ahí, estuvo también en la guerra civil libanesa, estuvo en la guerra de Uganda con Tanzania y estuvo también en la guerra de Irán-Irak. Eso fue casi el otro día, es interesante. Ahora, ¿quién fabricaba el tanque de guerra? Esto es muy interesante porque el Sherman, acuérdate que esto fue lo que llamó Roosevelt el arsenal de la democracia. Por eso es que en Estados Unidos no hay automóviles del año 41 hasta el año 46. El que te diga que tiene, si te, tu amigo dice, no, mi papá tiene un Chevrolet del año 43, mentira, eso es mentira. Los carros dejaron de fabricar, todas las cosas en Estados Unidos se volvieron al mundo bélico. Las fábricas de los casquillos de crayones de labio comenzaron a ser casquillos de balas. De manera que una serie de compañías, como pasó el caso de Jeep, una serie de compañías que hacen otras cosas, comenzaron a fabricar exactamente pues el tanque de guerra Sherman. Y estas compañías fueron American Locomotive, esta es la famosa ALCO, que hacía locomotoras de vapor. Baldwin Locomotive también hacía también pues locomotoras, hizo tanques de guerra. Detroit Tank Arsenal, la otra compañía que era Federal Machine and Welder Company, Fisher Tank Arsenal, Ford fabricó tanques de guerra. Fíjate cuántas compañías, Lima o Lima Locomotive Works, Pacific Car and Foundry Company, Press Steel Cars Company y Pullman Standard. Esta Pullman es la que hacía coches de ferrocarril de pasajeros. Estas compañías son las que fabricaron, pues, el tanque Sherman. Ahora, especificaciones. Pesaba, dependiendo del modelo, entre 66.800 libras y 84.000. Esto era 38.1 toneladas, dependiendo de la variante. Medía, según la variante, hasta 20 pies de largo, 9 de ancho, 9 de alto, y tenía una tripulación de 5, que era comandante, el torrero, el gunner, el cargador, el conductor, el asistente de cargador y el que atendía la torreta de inclinación. Cañón de 178 milímetros y metralletas de 75 y 150 y 50. Y los motores fueron Continental, interesante, ¿eh? 300 caballos de fuerza, 400 caballos de fuerza. General Motors hizo también motores. Ford hizo motores. Chrysler hizo motores. Y Wright, la famosa compañía que hace motores de aviones, también hizo los motores a los tanques de guerra. Y las potencias. Las potencias iban, lo máximo que tenía era, y esto es un tanque más poderoso. Caterpillar también le hizo. Mira tú, 450 caballos de fuerza. Transmisión manual de 5 velocidades, una marcha atrás. El tanque era de 175 galones. Y tenía un radio de 100 a 150 millas, o sea, equivalente a 241 kilómetros, y la velocidad máxima era 35 millas por hora, comparado con los números que te di el Mark I, que era un pobrecito, una oruga, un 100 pies ahí que no podía ni caminar. Trabajaba a la americana, trabajaba lo mismo con, había diésel, los había con gasolina. El blindaje, tenía un blindaje de 50.8 milímetros, con un ángulo de 30 grados en los costados, que era capaz de que toleraba el fuego el Tiger. O sea, el Sherman ha sido muy disminuido realmente. Era un magnífico tanque y sobre todo lo más interesante era en cuanto al tanque de guerra Sherman, en que era un tanque, que esa es la idea americana. Tenía que ser un tanque chiquito, un tanque liviano, un tanque capaz, un tanque con poder de fuego y un tanque que pesara poco, porque ese tanque tenían que mandar los barcos de Estados Unidos hacia Europa. Por tanto, la fórmula americana de la cual solamente los americanos son capaces. Otros tanques de la época, por ejemplo, la primera batalla que ocurre con el tanque de guerra ocurrió en Egipto. La segunda batalla de Alamein, eso fue en Egipto, octubre de 42, fue la primera batalla en que entró. Y ahí el que enfrentó fue un tanque japonés que era semejante, que era el tipo 95, que se llamaba Hago, que era un tanque japonés. Y tanques de la época que eran contemporáneos y contemporáneos de más o menor medida que el caso del Sherman. El Sherman era como el tanquecito de bolsillo, era muy buen tanquecito, la verdad. Estaba el Cromwell, que era británico, el Comet, que también era inglés. Estaba uno canadiense que se llamaba Grizzly. Estaba el Panzer IV y el Tiger, que eran, pues esos eran los alemanes. Los húngaros tenían uno que se llamaba Turán III. Los italianos tenían lo que se llamaba carro armato. Carro armato significa el P-40, que era significaba carro armado. Los japoneses tenían otro que era el tipo 3 Chinú. Y los soviéticos, por supuesto, que tenían el 334, que tuvo varias versiones. Y los suecos tuvieron un tanque que se llamaba, a ver si no me da aquí algo aquí, se llamaba Street Vanga. Wow, me salió. Bueno, por ahí vamos, el M42. Estos fueron los tanques de manera, señores, que nada, como es americano, en Cuba no se menciona, en Cuba se disminuye. Y francamente, el tanque de guerra Sherman, bonito, ahí en Francia tú vas y lo ves, a veces, como mencioné, en las rotondas te los encuentras, las carreteras, tanques Sherman que participaron, que se quedaron ahí. Bonito tanque, bonito, cañoncito cortito. Y buen tanquecito, la verdad. El tanquecito, lo digo con cariño, fue un magnífico tanque pensado de esa manera. Además, al ser más liviano y al ser más veloz, era muy maniobrable, se metía donde quiera. No tenía el peso del Cíclope, del T-34, pero era un tanque que era muy maniobrable y que además adentro era el mejor diseñado, incluso mejor que los alemanes, era más cómodo, era más fresco, era más humano de todos los tanques, porque era qué cosa, era un tanque americano. Nada, señores, gracias por haberme permitido, disculpa porque te metí en el tanque de guerra ese ahí en el año 16 primero y pasaste, te hice pasar, tú estabas acostado en la cama a punto de dormirte ya, y de pronto vengo con la historia esta, que imagínate que estás metido en el tanque de guerra y hay calor y huele a gasolina y a petróleo, no sé qué, y yo no sé si se habrá ido la corriente, whatever, tú no tienes ahora ni siquiera el ventilador, se parece, de alguna manera. Hubo un punto en el, no sé si ahora será, pero hubo un punto que yo conocí que vivir en una barbacoa como la de Pepe se parecía un poquito a estar en un tanque de guerra, la Primera Guerra Mundial, por ahí. Más o menos. Sobre todo te voy a meter una pedrada por la ventana. Qué cosa, señores. Ahí está Charanuga Chuchu de Glenn Miller, esta canción que no tiene que ver con tanques de guerra, sino con los trenes, pero bueno, por ahí va. Gracias y bye bye.
Aside, partner, it's my day. Bend an ear and listen to my version
of a really solid Tennessee excursion.
Pardon me, boy, is that the Chattanooga Juju?
Yes, yes, track 29.
Boy, you can give me a shine.
Can you afford to board Chattanooga Choo-Choo?
I got my fare
and just a trifle to spare.
You leave the Pennsylvania station about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore.
Dinner in the diner, nothing could be finer
than to have your ham and eggs in Carolina.
When you hear the whistle blow.
Entérate. Cuba en 1958 ocupaba el tercer lugar en América Latina con 27.3 en el número de habitantes por automóvil, superada por Venezuela con 17.4 y Uruguay con 23.2. México era el octavo con 52.4 y Brasil 19.62. Entérate que en habitantes por radio receptor, Cuba era el segundo país con 5.0. Entérate que en habitantes por televisor, Cuba ocupaba el primer lugar con 18, seguida de Venezuela con 32. Argentina con 60 y México con 70. Entérate que en número de radioemisoras, Cuba ocupaba el tercer lugar con 160, superada por Brasil con 593 y México con 417. Entérate que en número de estaciones transmisoras de televisión, Cuba ocupaba en 1958 el tercer lugar, con 23. Brasil tenía 26 y México 23. Entérate que en salas de cine y su relación a los habitantes en el mismo año, Argentina ocupaba el primer lugar con 2.531, Cuba 600, Venezuela 575 y México 2.437 por 22. Entérate que en número de periódicos y en la relación de habitantes por ejemplar, Uruguay ocupaba el primer lugar, 32 por 6.0. Cuba el segundo, con 58 por 8.0. Después le seguían Argentina en el quinto lugar y México en el 13. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.